mic nu ia gitară, știi. Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más del programa El Cielo desde un cubo, infoprisión.com. Soy Gilan, estaremos hasta las 9:30 de la noche y, como no, aquí a mi izquierda, persona que nunca falla, aquí tengo a Pitufo. Buenas tardes, Pitufo.
Buenas tardes, Guillán. Buenas tardes, respetable, empezando la campaña otoño-invierno de Infoprisión Radio.
Efectivamente, nos quedan apenas 2 días, ¿no? Para
sí,
empezar lo que ya es el otoño.
El otoño oficial.
Entiéndolo mucho a todos aquellos que están donde no deberían de estar, que es encerrado en ese cubo. Nos hemos acordado de ellos durante el verano. Y bueno, esperemos que poco a poco se vayan abriendo las puertas y vayan saliendo uno tras otro.
Pues sí.
Vamos a dar un recorrido a este sistema oscuro y negro penitenciario. Y como ya sabéis la temática y la estructura del programa, pues empezamos con las noticias, pasaremos al Facebook, daremos un repaso muy rápido por el foro y por el área de descanso, y a espera de los invitados a entrar al Skype, pues estaremos aquí. Sí. Dialogando y manteniendo nuestras conversaciones. En unos minutos damos comienzo a la emisión. Pues lo dicho, vamos a ir de lleno a las noticias penitenciarias, ya que la semana pasada no hubo emisión, pues tenemos un amplio repertorio. Y vamos a comenzar, pues quizás destacando como primera noticia, y el titular es este, ¿no? El gobierno suaviza el régimen de los presos del 11M encarcelados en Villena. Dice, los 4 islamistas del 11M que desde noviembre del 2007 cumple condena en la cárcel de Villena por causar la mayor masacre terrorista sufrida por España, van a mejorar sus condiciones de vida penitenciaria a partir de esta semana. Podrán salir diariamente del restrictivo módulo de aislamiento para darse un baño en la piscina de la cárcel, hacer deporte en el polideportivo del centro, ver la película de cine de los domingos, estudiar en la escuela, participar en el programa de terapia canina en el campo de fútbol de la prisión, acudir a los talleres de pintura o pasear tranquilamente por el patio durante 3 horas con otros internos del modélico módulo MER-7, que se referirá a módulo de respeto, claro. El módulo de educación y respeto donde los presos gozan del mayor grado de autonomía y del menor grado de vigilancia. Todo ello sin que pierdan sus 4 horas reglamentarias de patio de las que disfrutan cada día en aislamiento. La decisión de suavizar el régimen penitenciario que se les ha estado aplicando a los 4 islamistas desde su ingreso en Alicante 2 la ha adoptado el Ministerio del Interior sin dar ningún tipo de explicación. lo ha hecho a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del director de la prisión, Feliciano Grelgo, ya que ha transmitido la orden por escrito a todos los funcionarios encargados de la custodia de Yusef Bejar, Hassan el Haski, Moravid Anjar y Jamal Zougan. Los tres primeros de la Audiencia Nacional les impuso una pena entre 12 y 15 años, mientras que a Zougan, considerado autor material del 11M junto a Otman el Gonudi, le cayeron, pues bueno, se me caen los dientes al decirlo, 42.922 años de prisión por asesinar a 191 personas y herir a 1.841. Como todos sabemos, debido a por el atentado de los trenes del 11M. En los últimos 4 años, los 4 yihadistas han estado clasificados en primer grado penitenciario, el estatus reservado a los internos más peligrosos, pero la Dirección General decidió aplicarles ahora el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el mismo que se le aplicó en su día al etarra Iñaki de Juana Chaus, un privilegio que permite a los primeros grados disfrutar con una programación de actividades fuera del módulo de aislamiento en el que se encuentra confinado. Bueno, hasta aquí viene, digamos, la noticia, aunque se desarrolla más, pero hago quizás mención a eso del artículo 100.2. El artículo 100.2, como el artículo 100.1, vamos, no, yo creo que no tiene nada que ver con el sistema penitenciario referente a que les han concedido los privilegios estos de los beneficios de poder salir a darse un baño, pasear y tal. Que yo sepa, el artículo 100.2, el 100.1, 100.2 son artículos que se refieren a un tercer grado encubierto.
Sí, eso es para,
o sea, es para salir a trabajar. O sea, que es que, digamos, la noticia no está ni bien recogida, como suele pasar en la mayoría de este tipo de noticias. Y eso que el órgano, o sea, que el medio está dedicado a ello, ¿no? Es que hacer varias veces referencia a eso del artículo 100.2 y tal, ¿qué tiene que ver el artículo 100.2? Seguimos. Por supuesto, el sindicato, el CSIF, se ha mostrado muy crítico con esta medida y sus responsables aseguran no entender los méritos logrados por los terroristas para que se les permita pasear por el patio de uno de los mejores módulos de la prisión junto a internos de buen comportamiento. Habrá que recordar además que los mencionados islamistas están sujetos a especial seguimiento debido a la escasez de personal acentuada tras el último concurso de traslado en el módulo de respeto número 7, muchos días hay solo uno o dos funcionarios, lo que hace materialmente imposible que se pueda ocupar de vigilar o supervisar los movimientos de estos internos, lo que podría hacer peligrar a su vez la seguridad del propio centro penitenciario. Pues bueno, realmente se termina aquí la noticia. ¿Qué te parece personalmente?
Bueno, yo ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final los módulos de aislamiento son inhumanos, incluso para el más repugnante de los asesinos. Entonces, cualquier cosa que suavice un poco esa situación, pues bienvenida sea, porque esta gente al final, más tarde que temprano, tendrá que acabar en la calle. Y metidos en una celda de aislamiento, lo único que creamos es bestias. Y además es contraproducente con la famosa constitución donde dice que las medidas de prisión deben ser orientadas a la reinserción y una tal, persona, ¿no?, aislada a las 20 o 22 horas al día, pues tú, sí, me dirás, no, que vamos a reinsertar, ¿no?
Además estos presos especialmente están todavía más aislados.
Sí, pues además son FIES, entiendo, sí, sí, con especial seguimiento, entiendo que serán FIES, con lo que, bueno, que su situación todavía tiene que ser más, claro, además, de muchísimo más control.
Además, con la propaganda mediática que se les dio y el gobierno entrante, saliente y etc. que pasó en aquellos, sí, días, el juicio que hubo de aquellos que iban a ir, todos iban a ir a 44.000 años y luego resulta que solamente han sido dos o tres, y uno de ellos es el famoso Trasorras, el cual su delito, grave, pero su delito fue darles la dinamita y les han metido a todos en el mismo. Jamal Zougan, pues, ha reclamado siempre su inocencia. Todos reclaman la inocencia, sí, eso es cierto. Pero hay tantas lagunas negras y no tan negras con todo esto, y no estoy hablando ya de la teoría de la conspiración.
La cooperación famosa.
No, no. Allí hay algún tema que aquel, no sé si os acordaréis, de Mohamed el Egipcio. Así que era aquel que era el autor intelectual y no sé qué, que estaba en Italia cumpliendo, le trajeron aquí, etc. y etc. y resulta que luego quedó absuelto. Entonces,
hubo muchísimos detenidos, bueno, que luego sí, al final no...
Hombre, la época aquella, especialmente...
Es verdad que fue un palo para la sociedad, pues claro, es un 200 sí, pero, muertos, pero... 191 sí, en varios atentados, pero localizados en el mismo día, en intervalo de una hora, hora y media, pues fue un palo.
Sí,
y claro,
sí, la historia
también tienen el peso mediático encima, ¿no? Esta gente,
claro, entonces... les cayó el peso mediático. Recuerdo que en los primeros mes y medio... Vamos, se llenó aquello de musulmanes, pero con los monos de trabajo les daba igual. Iban metiendo... De hecho, que a lo mejor esto parece ser que no ha trascendido mucho, pero a mí me resultó bastante curioso. De hecho, detuvieron a los los que vendieron los teléfonos, que es una tienda de hindúes, uh-huh, una de esas miles de tiendas que hay, pakistaníes, hindúes. Entonces ellos también entraron en esa primera gran redada que metieron a 15 o 20 de golpe, cualquiera que cruzaba por Lavapiés le metían dentro. Sí, es que
sí,
realmente
que hubo mucho...
es que luego quedaron todos libres.
Mucha
llegado
caza
el momento
de bruja,
del juicio,
¿no?
sí, fueron a por ellos, hubo una auténtica persecución al musulmán. Y entonces, pero y estos hinduistas decían hindúes, o sea, su religión era la hindú, no era otra historia. ¿Qué hacían ellos ahí? Se preguntaban esta gente qué hacían allí. La verdad que estuvieron poco tiempo, no llegaron ni a 2-3 semanas y
sí, no, pero bueno, si no tienen nada que ver, ¿qué pintas en la cárcel?
Pero vaya, dos o tres semanas
que tuvieron que pasar,
que pasar. Con la herida esa de todos los muertos,
sí,
no,
sí,
no
fue...
vamos a contar, porque fue verdaderamente duro aquello. Entonces, pues bueno, pues que a mí me parece lo que tú has dicho. Esta gente llevan 4 años, habrá quien pida 40 en ese sistema... Pero bueno, es que para eso mejor le metemos, pues eso, una inyección letal o...
Sí, pues no...
¿No? Para tener ahí un trozo de carne...
La verdad es que tantos años...
Pues mejor es liquidarle, siempre... ejecutarle, ya está. Lo quitamos de
no,
esta...
No lo digan muy alto, a ver si iban a tomar nota por
no,
aquí...
No. Yo lo digo porque es así. Vamos a ver, 40 años metido un tío en un aislamiento. ¿Qué esperas? El día que salga, si es que sale... Y si no son 40, son 25, le pones de patitas a la calle y ¿qué esperas de ese tío?
Claro, ¿qué va a hacer? Pues,
¿se va a poner en la puerta de la prisión y va a pedir trabajo? ¿Va a salir a la calle y va a decir 25 años de aislamiento llevo?
Pues seguramente por su cabeza le pase a hacer un disparate todavía
pues
más
eso,
grave.
Claro.
Otra cosa es que ya bajo el control que pueda estar o no, pues no tenga medios ni posibilidades, ¿no? Pero seguramente...
Efectivamente.
El odio se le genere pues un...
Al primero que se le cruce que cree que le ha mirado mal, al primero que le ha pedido un cigarro y se le ha negado porque sigue la misma cultura.
Cultura,
que
claro.
Saldrá a la calle y seguirá, pues si ha estado sobreviviendo 25 años en aislamiento y en patios de cárcel, aislados, porque claro, luego los procesos de los primeros grados, hay distintas fases también, o sea que no hablemos, hay una fase, parece que es fase 0, fase 1 y fase 2, y luego ya pasarían a segundo grado, pero la fase 2, vamos a ver, disfrutas de tu compañía, siguen siendo primeros grados. Por tanto, ojo, y en vez de salir con uno, puedes salir con 4 o 5, me parece. O depende el número. Yo sé que en Valdemoro es una prisión de fase 2 también. O sea, hay aislados de primeros grados en fase 2. Uh-huh. Si consiguen sobrevivir, me refiero a no recaer,
a no
regresar.
Seguir bajando peldaños.
Claro. Pues pasarían ya a un segundo grado, por supuesto, a un módulo conflictivo, peligroso, etc, etc. Pero ahí vienen las progresiones. Entonces, pues bueno, yo realmente, efectivamente, habría que hacer algo. Pero también pido que los que escriben estos artículos, eso del artículo 100.2, realmente lleva a confusión.
Mejor no, claro, ¿sabes?
Es que por ahí hay artículos, el 91.3, el 91. Pero aquí exactamente viene recogido el artículo...
Aplicar. Yo no sé exactamente qué dice el 102, pero claro, me suena que son del 101,
102,
son de es para aplicar a los segundos grados.
Claro, ampliado, pasaría a trabajar.
Privilegios, claro.
No tiene nada que ver, así que... Bueno, seguimos con otra noticia y dice... La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional se opondrá de nuevo a que el narco José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, obtenga otro permiso carcelario, el segundo tras los 3 días que disfrutó en mayo. Fuentes de la Fiscalía adelantaron que su informe se redactará en los mismos términos que el anterior. Alegará el riesgo de fuga de Miñanco sus antecedentes como preso reincidente y el hecho de que su condena no acaba hasta el 2018. El historial de Miñanco y la gravedad de sus dos condenas pesan en los argumentos del fiscal, así como el hecho de que su segundo delito, dirigir una operación de 3,7 toneladas de cocaína, lo haya cometido cuando se encontraba en libertad condicional de su primera sentencia. Las fuentes consultadas confirman que el juez central de vigilancia penitenciaria volverá a pronunciarse en contra de la solicitud. De la solicitud del permiso.
Yo entiendo de la solicitud del fiscal.
Ah, bueno, perdón, sí, perdón.
Pues a lo mejor la solicitud del fiscal. Porque si ya, vamos, continúa...
Si el narco recurre el auto del juez, la última palabra la tendrá la sección primera de la Audiencia Nacional. Es fácil. Es fácil que esté, que se ponga... Yo pienso que... De Castro, Antonio, que es el juez de vigilancia penitenciaria del juzgado de la Audiencia Nacional, casi seguro se pondrá, le denegará el permiso, porque creo recordar que el permiso se lo concedió la sección primera de la Audiencia Nacional. O sea, que el juez Beltrán también se opuso, el juez de Castro se opuso a ese permiso. Sigo con la noticia. Tras permanecer 10 años en prisión, el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Huelva causó un enorme malestar en los medios judiciales. El educador de Miñanco vetó la excarcelación alegando... Esto es algo que se utiliza muy frecuentemente en la denegación de permisos, ¿no? La conducta utilitarista del interno y el mal uso que en su día hizo de la libertad condicional. Vamos, le están echando todavía en cara la muerte de Manolete a este preso. Y no tiene nada que ver, sino, vamos a ver, si tú has regresado de un permiso, has hecho buen uso del permiso...
Hablamos de que ha tenido ya un permiso, sí, sí. Y ha vuelto a prisión, claro. Y parece que ha tenido un buen uso, entonces, bueno, pues que continúe la línea, no entiendo...
Pero no, mejor es que se la coma entera,
sí.
Para que veamos que la justicia y la justicia penitenciaria es dura...
Con esto llenas una página de un periódico de tirada nacional, pues claro, al final claro. Dice, bueno, estamos en contra de los narcos y demás, pero bueno, si
claro,
está
claro.
Cumpliendo todos los requisitos para seguir teniendo permisos,
claro.
¿Para qué movemos tantos recursos e informes para seguir colapsando y moviendo la burocracia cuando parece que no es necesario en este caso? Vamos a seguir dando oportunidades, ¿no?
Tienes una persona encerrada y entonces, mediáticamente... demuestras que tú, oye, que yo estoy aplicando la
claro.
ley como se merece, porque aquí tenemos a todos estos narcos que tienen esa fuerza mediática, que han sido personas muy muy llamativas a los medios y a la población, como no todo el mundo sale de la cárcel, claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a los narcos, a tal,
sí,
pero vamos a aplicárselo a todos. Que ya tenemos aquí varias noticias, como ha estado colgándose en el área de descanso del foro. Hay un hilo abierto, me parece que es Yara Hoyo, que habla sobre un cura que le han concedido un indulto.
Ah, sí, lo he leído. Sí,
el
sí.
Ministerio, venga, vamos a concederle al señor cura, vale que es una estafa, pero vamos a concederle.
Sí, porque
un
tenía entre las firmas la del arzobispo de.
Claro, ahora resulta. Ahora resulta que el eje del mal está dirigiendo los hilos, aquí, sí, sí. Madre mía, en fin.
Yo añadí, pues claro, parece que la fiscalía solo se mueve cuando es caso de estos narcos que son capaces de mover estas cantidades de droga, pero es que lo triste es que para una persona que está condenada por un delito contra la salud pública, que ha movido 100, 200, 300 gramos, toda la maquinaria también se pone en marcha. Es decir, que no creamos que solo la fiscalía actúa contra estos narcos mediáticos, que puede haber 4 o 5 en nuestras prisiones.
No, claro.
Que toda esta burocracia, pues a través de la fiscalía
claro,
y demás,
claro.
Se mueve con un preso anónimo que
claro, efectivamente.
Ha movido cantidades nimias.
Claro.
Entonces,
o sea,
esto ocurre con gente, con presos comunes de lo más normal.
Sí, sí, no, eso tenerlo.
Y de
cuenta,
ningún tipo
claro.
de peligrosidad
nada,
para
nada,
la
nada.
Sociedad ni para
Además,
el mundo.
Además, demostrado en esos organigramas que se les encanta hacer, pues tanto a la autoridad como a la fiscalía y al juez y tal, te va colocando tú en esos estadios, ¿no? En organigrama, tú eres jefe, tú eres subjefe, tú incluso hasta el conductor del conductor, el acompañante del conductor, pasa, si esto da, o sea, si son juzgados, vamos a hablar de la audiencia provinciales, claro que lo pasas igual de mal, pero siendo de la audiencia nacional todavía estás doblemente bajo doble control. O sea que eso, vamos, salir de un permiso, que te concedan un permiso a la primera, a la segunda o a la tercera en la audiencia nacional por un asunto de drogas, aunque en tu escalafón seas la última cosa que...
Sí, el operario...
Ahí, el operario demostrado que eres un operario sin más. Vamos, 9 años clavados y te lo hacen pasar canutas para salir. Entonces, esto efectivamente... Hablo de lo que es el historial del Miñán con los Charlines, de los Ubiña, pero de ahí bajamos todos.
Claro,
o sea, es que bajamos
por eso
todos.
Te digo que en prisión ahora mismo, de estos casos así que ha sido mediáticos, de los narcos históricos gallegos principalmente... Pero ocurre con cualquier persona que ha cometido un delito contra la salud pública con condenas de 4, 5, 6 años, que la maquinaria se pone exactamente igual, que sale la oposición, pero incluso a lo mejor a un tercer grado directo y demás, te salta rápido la fiscalía actuando, ¿no?
Sí, 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 eso es así. Bueno, que nos estamos comiendo mucho tiempo sin poner música. Vamos a poner un tema de Bob Seger, I Feel Like a Number.
I take my car.
seguimos relatando las noticias. Dice otra: el director de la cárcel de Burgos descarta su ampliación por la reducción de ingresos. Dice Jesús Amable: asegura que la cifra de 500 presos es aceptable y explica que solo queda ya dos celdas para cuatro reclusos. Si no me equivoco, este Jesús Amable fue su director de régimen, no de tratamiento, en Soto del Real. Primero empezó como jefe de servicios, porque yo lo he tratado como jefe de servicios. Si no es coincidencia, desde luego, tanto nombre como apellido, no se le conocía. No era de los malos, ¿eh? La decisión del Ministerio del Interior de aparcar la ampliación de la cárcel de Burgos no preocupa a su actual director, Jesús Amable. En estos momentos no existe necesidad de plazas, porque el ingreso en los centros penitenciarios ha descendido por la puesta en marcha de nuevas condenas que sustituyen el ingreso en la cárcel. Además, reconoció que en el momento económico actual es bastante malo para emprender inversiones de este tipo. En la actualidad, la cárcel de Burgos cuenta con 500 presos, una cifra aceptable para Amable, cuando en años 2008 y 2009 se llegaron a cotas de 600 internos. Aseguró el director: en estos momentos solo hay dos celdas de cuatro presos, cuyas dimensiones permiten que convivan cuatro internos. Y yo ya me gustaría ver ese ojo que tienen para decirte
que el espacio lo que es aceptable.
O lo que no es aceptable, ¿sabes? Eso me gustaría verlo.
Sí, pero puede ser como el famoso guardia civil, ¿no? En el canguro, el autobús de las cundas, ¿no? Cuando dijo la periodista: pero esto es muy pequeño. Y dice: bueno, depende, claro, ¿no?
Según se vaya viendo, claro, eso es, efectivamente.
Bueno, hay cosas, el espacio es el que es.
Y el resto son de dos y de un presidiario. A la reducción también contribuye el aumento de los presos en tercer grado con la puesta en marcha del centro de inserción social. El Ministerio del Interior había previsto un proyecto de ampliación del centro penitenciario de Burgos que contemplaba levantar tres módulos más en el complejo de la barriada Yagüe y aumentar en otros 300 reclusos la capacidad de internamiento. Nos hubiéramos venido bien esos módulos, pero en estos momentos no hay necesidad de aumentar plazas. El director de la cárcel de Burgos realizó ayer una visita al alcalde de la ciudad, con el fin de solicitar su colaboración para facilitar el transporte público a la prisión los domingos y los días festivos por la mañana, ya que en estos momentos no llega ningún autobús urbano hasta las instalaciones de la barriada de Yagüe. El regidor municipal explicó ayer que estudiará con el área de movilidad esta petición para tratar de atender esas necesidades en la medida de lo posible. A diario sí que llegan autobuses hasta la prisión, que llevan a funcionarios y familiares de presos e internos. Están en tercer grado. Esperemos dar una solución temprana, indicó el alcalde. Entonces yo me pregunto, los fines de semana, o sea, digamos, el régimen de visitas, en todas las prisiones que yo sepa, viernes, sábado y domingo. O sea, que el sábado y el domingo los familiares se tienen que armar de paciencia y de valor
y de
andar, no sé.
Y de posibles, para pagarse un taxi
y tal, porque me imagino, tal como cuentan, igual tienes un camino de llamas Burgos, ¿no? Que el invierno creo que es un invierno de los más cálidos.
Tenemos
que
aquí en Meco, hay que andar un kilómetro y pico para ya. Y todavía en épocas razonables, claro, pero en pleno invierno con lluvia y demás, pues fíjate,
nieve,
una
bueno,
madre con niños y demás.
Efectivamente, pero Burgos, que digamos
la que el invierno tónica, es más duro.
Vamos a decir que allí la nieve es algo con el que conviven ellos, pero en fin, pues debe de ser, a ver si el regidor municipal acelera en la medida de lo posible, lo antes posible, ese proceso de que le suban los autobuses para los fines de semana.
La verdad es que es un gran problema, además, con este concepto de macrocárcel, que siempre se la llevan a los sitios más aislados, que luego, aparte, no lleguen medios de transporte, pues es un problema, porque yo entiendo que ni todos los funcionarios dispondrán de coches y, evidentemente, las familias, pues muchas de ellas, pues tampoco disponen de utilitarios.
Hombre, yo sé, por ejemplo, por lo menos en algunas prisiones de aquí, te hablo de la comunidad, existe un servicio de,
para ellos, para de ellos, transporte.
Sí, para el personal, para personal de la prisión y tal. Salen de una hora, si tú no llegas, ya
sí,
te busca la vida.
Tiene una ruta para acceder a la zona industrial, a su puesto de trabajo.
Efectivamente. En Burgos,
pero la familia no, desgraciadamente. No.
Pero además en Burgos, vamos a ver, yo no sé el tiempo que llevará esta cárcel. Hasta ahora nadie sabía, o sea, nadie, me refiero, ningún alcalde, ningún director, nadie se había planteado hasta ahora el solicitar los fines de semana el transporte.
Sé que ha habido muchas, por lo menos aquí en Madrid, sé que se han movido algunas asociaciones con ese tema y han planteado ya la queja a instituciones y parece que instituciones lo ha cogido con bastante sensibilidad el asunto. Pero claro, son ellos los que tienen medios con o accesibilidad a los consorcios de transporte, que son al final los que tienen que poner una ruta.
Claro, o sea, es lo lógico, pero bueno, parece entre semana no el problema tal, pero los fines,
sí,
de,
pero
semana,
fines de semana... ¿Cuándo hay más asiduidad, claro, de visitas?
Vamos a ver, las familias, por el régimen que se lleva, solo te permiten comunicar los fines de semana. Claro. Si te encuentras el sábado que no tienes autobús ni el domingo...
Y algún vis-a-vis entre diario, pero vamos, siempre que...
Madres, abuelas y gente que tiene 70, 60, que con discapacidades, muchos de ellos, problemas de movilidad, y cómo van a ver a sus familias, ¿no? ¿Cómo los llevas hasta allí? ¿En coche?
Y ya de por sí un vis-a-vis entre diario ya es complicado, porque ya búscate para ver cómo haces para faltar en el trabajo, en los estudios, y que encima no tenga facilidad de acceso...
No, tiene que ir el director de la cárcel de Burgos
para que alguien se dé cuenta del problemón que hay.
Problema. Yo digo personalmente, si le he tratado a este funcionario y no era de los malos, aunque tampoco es que fuera uno para tirar cohetes, pero bueno.
No, pero bueno,
de los malos me refiero.
Estas medidas que van para dar un pasito más en mejorar la situación, que una de ellas es, pues bueno, que el preso no pierda vinculación con la familia, pues está claro que hay que facilitar el acceso a la prisión, ¿no?
Efectivamente.
Más. Y bueno, que tenga esta sensibilidad, pues es de agradecer.
Efectivamente. Bueno, pasamos a... No sé cómo encuadrarlo esto, de verdad, pero bueno, en fin. De momento se va a hacer en Cataluña, pero como esta idea cuaja y cuajará, se extenderá tarde o temprano a todo el territorio, ¿no? Y entidades sociales a favor de expulsar a los presos extranjeros a mitad de condena. La Mesa de Participación Social, que agrupa 90 entidades sociales que trabajan en prisiones, se ha mostrado hoy a favor de la instrucción del Departamento de Justicia catalán, que entra en vigor mañana, de fomentar las expulsiones de los presos extranjeros sin papeles que hayan cumplido la mitad de condena. El representante de la Mesa y voluntariado de prisiones, Miguel, que hoy ha presentado una campaña a favor de la rehabilitación de los presos para evitar la reincidencia, ha explicado que la reinserción de las personas inmigradas que hayan cumplido una pena es mucho más difícil, porque la ley de extranjería no les permite tener permiso de trabajo y residencia. Vamos, que esta medida es del otro día, ¿eh? O sea, se están dando cuenta aquí los procesos, claro, cuando en el foro, pues por los posts que se van colgando, se va pidiendo paciencia. Creo que esta es una de las pautas y de las noticias que nos vamos dando cuenta, ¿no? No sé los años que llevará la ley de extranjería funcionando, no sé los años que...
Es 8 o 10, fácil.
Claro. Y ahora es cuando ellos empiezan a tomar medidas, ¿no? Que realmente es una medida, personalmente, nada lógica. Pero bueno, vamos a seguir dando la noticia, ¿no? Ha explicado... La reinserción de los presos extranjeros será más fácil en sus países de origen, donde en muchos casos además contarán con la red de apoyo familiar y social, que es imprescindible para facilitar la reinserción. Hasta ahí me parece claro. Además, también ha señalado que si la repatriación se hace al cumplir la mitad de la condena, ello supone un considerable ahorro de dinero a la administración penitenciaria. El Departamento de Justicia fomentará las expulsiones de los presos extranjeros sin papeles que hayan cumplido la mitad de sus condenas, y restringirá su acceso al régimen abierto y a salidas programadas, según una circular que por primera vez en Cataluña regula el trato a los reclusos indocumentados. Esta circular es la primera que regula el tratamiento penitenciario de los sin papeles ante el aumento de la población reclusa extranjera registrado en los últimos años en Cataluña, donde los inmigrantes suponen el 45% de internos, de los que aproximadamente 2.000 carecen de permiso de residencia y trabajo. Pues, hombre, que quieran hacer cumplir, o sí, en los países de origen, pues realmente a mí no me parece nada bien. Y dices, bueno, y eso hasta la mitad de la condena. Vamos a ver, vamos a coger a un interno de Níger, un interno del Yemen, un interno del Camerún, que está teniendo una prisión de aquí, tienes a una persona encerrada aquí, que más que mal y bien, tiene 3 comidas al día, disfruta de una celda compartida,
habitable o salubre, cuanto menos.
Tiene un departamento médico que más que mal bien funciona. Existe una enfermera, si te duele algo, o sea, un departamento de enfermería donde te van a asistir, te van a dar las medicinas, te toman la tensión. O sea, que hay un seguimiento, porque claro, somos un país del primer mundo, ¿no? Ahora bien, a este compañero que se le traslada a Camerún y le dicen, allí vas a cumplir tu pena. Vamos, como que no vas a ver lo que es una prisión en Camerún. Pues, hombre, no sé, lo sabrá que a lo mejor pues, se agarren a esta medida. Pero, no, es que allí en esas prisiones se paga y sales. Bueno, si están aquí, si han caído presos aquí es por ganarse la vida.
Se han llegado aquí a través de pateras y demás.
Efectivamente, han venido aquí a ganarse la vida.
Y habrán acabado en la delincuencia por buscarse un medio. Yo lo único... Cuando un preso cumple su condena, extranjero cumple su condena, si aquí no tiene arraigo, es expulsado. Creo que prácticamente cuando ya tienes el final de la condicional, te llega la Guardia Civil y... Entonces, ¿para qué vas a... una persona que tenga una condena de 5 o 6 años, ¿para qué vas a esperar a los 6 años para expulsarle? Pues mira, darle la opción de expulsarlo a los 3 o a los 2, o incluso que cumpla o que se vaya a su país, sobre todo cuando no tienes ningún tipo de arraigo aquí. Por ejemplo, toda la gente que entra por barajas con droga. Que al final están en redes de narcotráfico, que al final son gente que ni sabe, que difícilmente sabrá leer, que evidentemente no sabe manejar internet, que viene con billetes que han sido sacados a través de internet, que claro, son carne de cañón. Cuando aparecen por la entrada del... por la coja de Guardia Civil, dice, ¿y usted cuándo saca esto? Pues no sé. Bueno, vamos a hacer una radiografía. Pues esta gente yo creo que no tiene ningún sentido que estén aquí 9 años... cuando al final, por la situación de sus países de origen, pues están llegando, claro, son carne de estas bandas, pues directamente que se vayan a su país y, claro, pensará nuestra audiencia, bueno, pues eso es una patente de corso para que esto sea, pues a lo mejor sí, pero lo que no tiene sentido es tener 9 años aquí una persona que luego va a ser expulsada.
Claro, va a cumplir aquí la pena. Y luego también es cierto que existe, digamos, ese agravio comparativo. Tú eres nacional, a ti te detienen con 9 kilos... Entonces, tú te vas a cumplir 9 años de condena. En las mismas condiciones, te viene otro extranjero, otro colombiano, peruano, boliviano, te pongo el ejemplo. Y entonces dije, no, va a cumplir en su país de origen. O sea, eso de que a los 3 años o a los 4 años... O sea, es que es ilógico todo ello. O sea,
sí, pero tampoco creo que haya acuerdos de cumplimiento con, sobre todo con muchos países sudamericanos. No, a lo mejor con Argentina, Chile y demás, pero ya con estos... lo desconozco, claro, tengo mis dudas.
¿Y entonces qué haces con ellos? ¿Les mantienes aquí hasta claro, que
no, termine, hasta que cumplan para luego expulsarles?
Sin permisos ni nada. Vamos, que les metes en un primer grado casi.
Impídele la entrada otra vez al país, incluso a la comunidad, lo que consideren, pero yo creo que hacerle cumplir una persona todos esos años para luego expulsarla, y más como tenemos nuestras cárceles, que dicen, no, que nos faltan clientes, no, que nos sobra.
Claro, efectivamente. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a poner otro tema y este tema es de la Creedence Clearwater Revival. Se llama Pagan Baby. We'll be right back. Bueno, pues ya dando la última noticia bueno, las noticias penitenciarias, entramos. ¿Cuántas veces, Pitufo, hemos hablado del preso más antiguo de España?
Pues yo creo que en los programas que he estado yo creo que hemos estado en todos.
Vamos, por lo menos 10, 12.
Fácil.
Fácil que hemos hecho mención. Pues seguimos todavía con Miguel Montesneiro, que todavía sigue preso. Como todos sabéis, lleva 35 años enlanzando condenas sin delitos de sangre y todavía le piden otros 10 años más. Le deniegan, bueno, no es que le deniegan, no mueven papeles, ha hecho una huelga de hambre que ha estado bastante fastidiado y la ha llevado casi al límite, pero bueno, bajo la presión familiar y del abogado y tal, han conseguido, digamos, que deje la huelga, porque se cree o se piensa que eso puede facilitar su cambio de régimen, no vamos a decir su puesta en libertad.
No, se está pidiendo un tercer grado y como mucho con pulsera, es decir, claro, tampoco están pidiendo la luna.
Efectivamente. Pues nada, seguimos día tras día. Él dice, el preso más antiguo de España se ve protagonista de un culebrón largo y feo, que carece ya de audiencia. Claro, ya parece ser que mediáticamente va perdiendo fuelle, a pesar de que hace unos días, un par de semanas, su familia sigue en las cadenas dando aire, ¿no? O para que no se olvide, ¿no?, el tema de este hombre. Pero bueno, siguen sin resolverlo, ¿no? Y dicen, la misiva remitida a Europa Express, Montesneiro, que abandonó recientemente la huelga de hambre que había emprendido para reclamar la que considera su justa libertad, se queja de que nadie, ni juez, ni criminólogo, ni abogado, le haya razonado este castigo tan intenso, pero agradece el apoyo recibido por la ciudadanía, partidos políticos, ONG y prensa. En un tono generalmente pesimista, dice que tras abandonar la huelga de hambre, sin que el indulto que solicitó al Ministerio de Justicia haya sido aún concedido, parece que todo ha sido en vano y teme que los papeles enviados hasta ahora solo sirvan como combustible de papelera. Tengo un mar de dudas que me atormentan continuamente, dice Montenegro, pero no consigue conciliar el sueño ni con somníferos que le proporcionan la prisión de Albolote, donde se encuentra interno. Sé que son muchos miles de personas las que piden mi libertad, pero me temo que los mismos que hasta ahora han puesto tanta trampa en mi vida penitenciaria y judicial no estén lejos y aún tengan en sus manos mi destrucción total. No creo que permitan que yo salga y pueda decirle a la sociedad la realidad de esta locura que llaman prisión. Tengo 61 años y responsabilidad de que no podré llevar a cabo por falta de vida, pues estoy totalmente seguro de que no me quedan muchos años que vivir. La secuela de tantos años de locura, malos tratos, se cobrarán pronto su finiquito y me dejarán indigente de vida, sostiene Montenegro, que tacha de insoportable su situación, ya que deberían haberse dado por cumplida su condena desde hace ya muchos años. Pues hombre, seguimos.
Y seguiremos
porque, vamos, que resuelven un indulto del cura estafador.
Pues sí.
Por así, saltándose porque el arzobispo...
Porque tiene bendición del arzobispo.
Y ya está. Y nada de instituciones ni fiscalía. El gobierno se lo pasa por el forro. Y este hombre, que ya creo que ya... lo que haya hecho, vamos, no es que lo haya cumplido. Lo ha requete cumplido con ganas, ¿sabes? Por si alguno tiene dudas, pues nada, seguirá hasta que el día que vaya a morir, que entonces rápidamente le facilitarán la ambulancia, le facilitarán... porque para que no muera dentro, y claro, igual en este caso al juez de vigilancia, al juez que sea, a instituciones, a secretaria general o al propio gobierno, pues se echarán en menos a este hombre y todos se les llenará la boca casi de solicitar justicia, ¿sabes?
Sí.
Cuando son ellos los que imparten la
justicia. Esperemos que, como él define culebrón largo y feo, más pronto que tarde tenga un final,
sí, que se la arregle.
Feliz, pero joder, es que se está alargando tanto que ya... Pero bueno, esperemos que la familia no decaiga y que,
no,
siga informándonos de la situación y bueno, que al final es lo único que yo creo que va a dejar pozo y por lo menos por vergüenza social, judicial y penitenciaria.
Humanitaria. Yo ya reclamo hasta humanitaria,
sí,
¿no?
Sí, o democrática. Yo no sé a quién apelar. Porque bueno,
No, desde luego nosotros vamos a seguir semana tras semana. Vamos a tomar eco de esto, pues nada, si llevamos 12, 14 semanas en total hablando de ello, pues si habrá que estar hasta 39 semanas, lo único malo que el tiempo corre para él, no, sí, no para nosotros. Pero en fin, no debemos de abandonar este caso, así que estaremos aquí en ello. Bueno, pues hemos terminado ya el apartado, digamos, de las noticias penitenciarias, muy extendido, ya que, y tenemos muchas más aquí guardadas, ya que la semana pasada no hubo emisión. Estamos a la espera, que parece ser que todavía no se han conectado, de los dos contertulios más que como habíamos dicho, pensábamos que íbamos a tener. Tanto a Tifoso como a Kailani, pues de momento estamos falto de noticias. De Kailani lleva, por lo que se ve, unos días desaparecido. De todas maneras, ya la semana, hace dos semanas ya entró. Y bueno, no es que esté perdonado, pero no, es entendible, ¿sabes? Pero claro, aquí el maestro Tifoso le estamos esperando como agua de mayo. Todavía, date cuenta que tienes un grupo que te están esperando,
sí, sí,
oír esa suave voz
aterciopelada,
aterciopelada andaluza, ¿sabes? Con dejes y tintes tan seseantes. Así que a ver qué pasa con el Sky, que no te veo que estés. Hasta las 9:30 tienes tiempo para entrar. Bueno, pues vamos a entrar en el apartado del Facebook con un extenso que además está colgado en el foro, un extenso artículo que venía en El País sobre los FIES, sobre los encerrados primeros grados, en los módulos de aislamiento y tal. Y me parece un artículo bastante bueno, bastante extenso, pero bastante bueno.
Y bastante objetivo, sí.
Y bastante tirando a eso, a la objetividad.
Para lo que normalmente se espera de la teórica prensa libre, tiene bastante objetividad.
Efectivamente. Entramos en el Facebook. Artículo colgado dentro del Facebook de la página, viene un artículo del País, elpaís.com, que dice el corredor de la vida, y habla sobre el régimen de aislamiento, que es el más severo del sistema penitenciario, ¿no? Sus internos clasificados como muy peligrosos pasan 20 horas en sus celdas. Un proyecto intenta rescatarlos. Entramos en lo más hondo del pozo. La denominación de aislamiento varía mucho de las prisiones, y es verdad, se le llama pozo, búnker, chopano. Bueno, en antiguas prisiones como Carabanchel creo que era denominado como laboratorio. Uh-huh. Ya solo el nombre de ese ya cojona,
sí, sí, ya
que te digan tienes que ir al laboratorio, vamos. Y entonces, pues vamos conociendo cómo funciona el régimen ordinario dentro del sistema penitenciario, pero muy poquito se va conociendo, o sea, se conoce cómo funciona el régimen de aislamiento. Jorge lo definió un día, se define mucho, pero bueno, yo le escuché la definición y es verdad, la cárcel dentro de la propia cárcel. Es, o sea, nadie se puede imaginar salvando objetivamente el delito y tal, aunque es difícil a lo mejor, porque claro, todo el mundo piensa en violadores, pedófilos, pederastas y tal.
Asesinos peligrosísimos.
Así son asesinos esos múltiples o en serie. Y, darse cuenta que también en el régimen FIES y el régimen de aislamiento ocurren que hay internos y no son pocos, sino es un número de internos que están por reiteración de partes, por enfrentamiento con el sistema penitenciario, que por tanto con el enfrentamiento con los propios funcionarios, negativas reiteradas pues a acatar esas normas militares que se están empleando en las prisiones, en esos recuentos de que se hacen en los patios de formar en fila de cinco, te montan así, vamos, que casi te hacen formar. Entonces hay gente que se niega.
Incluso en pleno invierno.
Claro, en pleno invierno. Y bueno, y porque tienen el detalle de que la lluvia, y entonces si hay un porche en ese patio, te meten allí. Pero vamos, efectivamente.
A veces sin porche,
A veces sin porche. Es que efectivamente. Y hasta que el señor funcionario le cuadra los números de internos que tiene a su cargo, que muchas veces por propia falta suya, porque se despistan a la hora de apuntar en el libro de entradas y salidas, o bien no se acuerdan de que tienen a uno enfermo, o bien han trasladado a un otro módulo, y así, y tú te vas comiendo la lluvia y el frío y las ganas de entrar a cenar, o las ganas de volver a tu partida, o las ganas de lo que sea. Entonces, pues hay mucha gente que se planta ante esta serie de abusos, humillaciones, desprecios, insultos, y contestan a esos insultos. Entonces, al final, terminan su vida penitenciaria más o menos normal, pueden acabar en un sistema de aislamiento. O sea, que esto no, como hemos dicho ya infinidad de veces, la cárcel no es algo de que esté ahí. En la cárcel podemos caer cualquiera. Bueno, pues dentro de la cárcel puede caer cualquiera en el régimen de aislamiento y ser un FIES. Sin haber hecho realmente nada. Sí, bueno, si acaso desobediencia. Y ya por eso te van a castigar. Entonces este artículo viene hablando y dice: nuestro primer encuentro con Diego y Rafael se desarrolla en un gimnasio improvisado enterrado en lo más profundo del módulo 13, donde los escasos aparatos, una bicicleta estática y una bancada rumbrosa, están atornillados al suelo como las camas de un camarote, y las pesas y mancuernas no pueden ser extraídas de un arnés anclado a la pared. Hay un balón, un saco de boxeo y una cuerda para saltar, y manojos de viejas botellas de plástico rebosantes de agua y soldadas entre sí con cinta aislante, que los presos utilizan para levantar más peso en sus obstinados ejercicios de musculación. El resto del espacio nos muestra una desnudez desoladora. Brilla como un piso en venta. El silencio es total, no hay mueble, un papel, una colilla, no hay nada, no huele a nada, ni un objeto susceptible de convertirse en un arma, ni un resquicio en el espeso hormigón de esta cárcel de alta seguridad ideada para albergar reclusos con grandes penas. Hasta llegar a la entrada del módulo de aislamiento hay que atravesar cuatro pesados portones, pasar por un arco de seguridad y entregar a un guardia todos los objetos metálicos, encendedores y teléfonos móviles. Antes de abandonarnos nos interrogará, ¿echan de menos algo de lo que traían? La primera conclusión es que de aquí es imposible fugarse. Nos lo comentó antes al acceder al interior del director José Vidal Carballo, un médico andaluz que entró en la empresa hace casi 25 años y gobierna este centro desde su creación en el 2008. La prisión en sí es la de Sevilla 2, la de Moró. Esa que en el 2008 la directora general, Mercedes Gallizo, la definió una prisión bioclimática. Todavía andan buscando el bio. Climática debe de ser por el calorcito
por
que el calor se pasa.
Que hay por allí, sí.
Pero lo de bio, creo que bio porque la habían pintado de verde. Y entonces no rompía
la estética del...
con el campo andaluz. ¿Sabes? Por los olivos, digo yo que sería. Pero en fin. El calor es sofocante bajo el despiadado sol sevillano que golpea la cubierta del módulo 13. Proyectada, traslúcida para facilitar el asalto de los geos mediante helicópteros en caso de motín. Tras atravesar otra media docena de puertas correrizas de barrotes y cristales de dos dedos de espesor que se han ido abriendo y cerrando a nuestro paso con una lentitud enervante y un bramido mecánico que culmina con un golpe sordo. Se nos queda grabados a todos los que hemos estado en prisión ese sonido de los portones. Yo ya no hablo, esto que son automáticos, yo ya no hablo de los candados. El la clásico de ñaca, 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 guaguas. Eso, los que hayan estado en Valdemoro y Meco, prisiones antiguas.
Más antiguas.
Esos lo tienen aquí grabado. Eso no se les olvida en la vida. Bueno, seguimos, ¿no? Dice... accionados por un funcionario desde una pecera acorazada tapizada de pantallas sacadas seca orden por su Motorola del funcionario que nos escolta. Cierre rastrillo 40, abra rastrillo 41. Nos topamos con los dos presos en el modesto recinto deportivo. No esperábamos un primer encuentro tan directo. Nos observan con curiosidad. Son jóvenes con buena forma y muestran una palidez enfermiza. No les da el sol,
ya
no. Están ahí encerrados en un agujero. Sus ojos grandes, muy oscuros, en los que apenas se distinguen las pupilas, como las de un caballo. Miran con aire ausente, tras meses de aislamiento. Su vista no está acostumbrada a enfocar más allá del par de metros de la celda. Tú fíjate, o sea, nos quejamos los que hemos... esa prisionización que se habla, de que cuando sales... esto está demostrado porque yo mismo padezco problemas ahora... visuales, de que en un patio de la visión tuya te alcanza hasta el muro, ¿no? Por suerte tienes más medida para mirar. En un régimen de aislamiento, o sea, no ves nada. Simplemente cuando sales al patio tienes, pues, bueno, que sea un patio de una macrocárcel, más o menos estarán unos 20 metros de largo, pues por unos 10-12 de ancho. O sea, no tienes más y ya está. Es que no ves nada,
no
más.
No hay más. O sea, no, sí, el campo de visión, pues claro. No, al final
hay prisiones que aún para comunicar te sacan y te trasladan por donde van el régimen normal. Hay otras prisiones que incluso no salen, sino las comunicaciones es a través tal, te meten y van a comunicar las familias, van a dar al módulo de aislamiento. O sea, que es que no ves,
no sales de ahí para nada.
El sol, si lo tienes encima, lo puedes ver, si no, no ves nada más. Bueno, pues seguimos después de esta matización, ¿no? Bueno, Diego y Rafael visten ropa deportiva, un pantalón corto, camisetas sin mangas, que dejan al descubierto sólidos bíceps, toscos tatuajes realizados con artilugios carcelarios, la mina de un bolígrafo, una aguja de coser y un motorcito artesanal de los famosos Wallman o Disman. Y profundas cicatrices en los antebrazos, resultado de viejas autolesiones. Chinarse, lo llaman aquí. Unas son reivindicativas y otras son psicóticas. El cuerpo de algunos de estos presos, como el de Aarón Fernández, es una gran cicatriz de surcos paralelos hechos a cuchillos hasta perder la última gota de sangre. Mis fatigas en prisión, resumen. Los brazos de estos presos son capítulos abiertos de su biografía carcelaria. Pues, vamos, calcao, lo que es el modelo del preso primer grado, gente que ha entrado... por delitos cometidos en módulo, efectivamente, por abusos, por robos, por asesinatos,
peleas,
las peleas llevadas a extremos, pues bueno, pasas allí y allí ya entras en ese círculo, digamos, que ya difícil salir. En fin, sudamos frente a frente, segundos de indecisión. ¿Cómo hay que comportarse con los presos de primer grado? ¿Intentarán secuestrarnos? Tienen un aspecto más temible que los funcionarios que les custodian uniformados con rancio polo gris, sobado pantalón negro. Y además, estos no van armados. Llevan al cinturón un par de guantes y un transmisor. Los elementos disponibles para aplacar una rebelión, las esposas, porras, sprays, cascos, chalecos, escudos, están almacenados bajo llave en una dependencia a la entrada del recinto. No hay marcha atrás, hay que actuar con naturalidad. Es la única forma de ganárselos. En nuestras primeras conversaciones, los presos de aislamiento repetirán una misma idea. No somos animales. Amparados en esa filosofía, nuestro objetivo es llegar hasta donde ellos quieran. Al final confiarán en nosotros y no querrán que nos marchemos. Efectivamente. El módulo de aislamiento del Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, es lo más profundo de un submundo que pocos conocen. En esta dependencia, los presos permanecen encerrados en la soledad de sus celdas. Llámese chabolos. 20 horas diarias. Su horizonte cotidiano es un rectángulo de un blanco grisáceo de 3x4 con una ventana que conecta a un paredón. Patios muertos. Eso eran definidos así. Muebles de obra, ducha, lavabo, retrete metálicos cerrados por una doble puerta, la primera de barrotes llamada cangrejo, tras ella otra compacta de acero que se acciona por control remoto y está horadada por una mirilla para el recuento y una trampilla para introducir la comida. A primera hora de la mañana se les entrega el palo que le falta para su escoba, una máquina de afeitar y un cepillo de dientes que deberán devolver tras asearse. Fuera de las horas de salida del patio de los internos, entre 3 y 5 al día según su clasificación, los funcionarios tienen prohibido abrir sus celdas. Cuando hacen acto de presencia en las mismas, el preso debe colocarse al fondo con las manos visibles y disponerse al cacheo. La clave del sistema de aislamiento es que el interno salga lo menos posible del módulo, que cuentan con patio, locutorio, enfermería y estancias para vis-a-vis. Cuando lo haga, solo el tiempo estrictamente necesario, rodeado de funcionarios y cumpliendo los estrictos protocolos de seguridad. Dentro de esa lógica, los presos de régimen cerrado no pueden ir al economato, tampoco a la piscina, ni trabajar. Solo pueden acceder al teléfono de tarjeta a través de la ranura de un palmo practicado en un cristal blindado que los separa del patio. Sus colchones son unífugos y el recinto está sembrado de alarmas antiincendio. Se les cachea antes y después de cada salida. Su celda es registrada a diario. Si los responsables del módulo lo consideran oportuno, pueden ser despojados de su ropa, lo que especifica el artículo 93 del Reglamento Penitenciario, la Biblia del sector. Cuando existan fundadas sospechas de que el interno posee objetos prohibidos y razones de urgencia exijan una actuación inmediata, podrá recurrirse al desnudo integral por orden motivada del jefe de servicios, dando cuenta al director.
Matizar una pincelada del que nos da aquí el periodista, donde dice: estos presos no pueden acceder a, tampoco pueden acceder a la piscina. Bueno, muchísimos en segundo grado. Si la prisión dispone de ella, tampoco. Parece como si todos y cada uno de los presos pueden estar todo el día en la piscina, sí, y de sí, veraneo y con sombrilla.
Cuando siguiendo a las...
Evidentemente, pues claro, en aislamiento no lo puedes hacer, pero que tampoco quien lea esto dice: ay, claro, es que ni siquiera piscina. No, es que tampoco los que están en segundo grado, pues... Vamos. Pero bueno, era un matiz.
Perfectamente, además que sí. Porque aquí todo hay que puntualizarlo, ya que nos venden estas
cosas. Claro, cárceles. Dan esta pincelada como si todo el mundo fuera a piscina. Aquí, bueno, como si estuviéramos en la calle y dice: bueno, voy a darme un baño.
Tengo aquí, que lo leeré a continuación, otro artículo, no está en el Facebook, pero dice: una cárcel de 5 estrellas.
Sí, sí, claro.
Y viene definiendo lo que tú estabas hablando ahora mismo. Porque claro, te venden una prisión, además se hace referencia a la nueva prisión de Navarra. Uh-huh. Y te la pintan pues con frontón, piscina, sala de audiovisuales, informática, televisores de LCD en las celdas. Bueno, pues claro, dices: coño, te entran ganas de ir.
Claro, el comentario que hay habitual en la calle, claro, ¿no? Que a veces te quedas así mirando y te dices: claro, no, voy a cometer un delito, pues voy a estar mejor, y más ahora con el paro y demás.
Tres comidas al día y encima cóctel arriba. Joder, qué chollo. Bueno, pues nada, pues a todos estos que quieran entrar de manera gratuita, que soliciten además la entrada en aislamiento.
Sí, que se den una vuelta por ahí.
Se den una vuelta por allí a ver.
Hace un tiempo había un muchacho en el foro que un amigo suyo decía que quería entrar. Claro, todo el mundo decía: bueno, chico, qué razones. Dile qué razón a tu amigo, que se dé una vuelta por el foro para que vea que de 5 estrellas no son las prisiones, por muy bonitas que te las vendan.
Ahora vamos a algo que, bueno, que se sabe y muy poco se habla, ¿no? Dice: el margen de rebelión es mínimo. En caso de provocar un altercado grave, el preso sería reducido por hasta los 7 funcionarios del módulo. Hasta los 7 o más.
O más, sí.
Vamos, que he visto yo 17 y 37, ir media prisión a reducir a uno. O por lo menos darse una vuelta. Uh-huh. Que si se dan una vuelta por allí, corona.
Sí.
Alguna mano se le escapa a alguno de estos que no ha tocado en su vida a nadie, porque claro, como están módulos MER, no toca a nadie, pero les mola sacudir, ¿sabes? Dice: esposado o sujeto con correas a una cama, y una vez cumplida su sanción, desplazado al módulo de aislamiento de otra prisión. La famosa escondición. Esposado, vamos a decir, esposado o sujeto con correas, ¿no? Te sujetan con correas. Y lógicamente, bueno, yo sé de casos que se han orinado y han defecado encima porque se han estado 17 y 20 horas atados a las camas. Uh-huh. Y no con correas, precisamente, ¿eh? Que hablamos de esposas. Y esas esposas hacen mucho daño.
Esposas bien apretadas,
bien apretadas, claro. Mucho daño. Yo le vi... sobre todo a uno, su delito fue golpear a un funcionario. yo creo que le hizo bastante daño. Le hizo bastante daño porque se hablaba, no lo vi, por supuesto, pero le trajeron como una maleta. Y al cabo de los meses, bueno, digo los meses por no referir fechas, al cabo de los días, cuando le quitaron esas esposas que estaba crucificado el hombre en una cama, tardaron varios meses en quitársele a las heridas que le habían producido en las muñecas y en los tobillos. El juez de vigilancia se pasó la denuncia por donde queréis verlo, ni le fue a ver, le importó un rábano, porque había agredido a un funcionario.
Claro.
Esa era la razón. Vamos, que desde luego sanción y dureza le podían aplicar, pero digamos, eso se le llama, en mi país se le llama tortura.
Ya es extremar la
tortura.
Las funciones, sí, sí.
Vamos.
A lo mejor, por lo menos malos tratos, a lo mejor tortura ya entra la variable de que se quiera sacar una información y demás, pero bueno, desde luego malos tratos que no tienen nada que ver con la democracia ni un sitio público, claro.
Y vuelta a empezar, como, bueno, le mandan otra prisión, al que la lía, cuando dice aquí que lo mandan, depende, si le mandan o no le mandan, eso ya no es una regla, ¿eh? Cualquier otro tipo de violencia por parte de los funcionarios está prohibido. Joder. Puede ser más o menos severo a la hora de reducirle, pero no hay palizas, no nos preparan para eso, somos funcionarios por oposición, la mayoría tenemos carrera y no queremos problemas. Te pueden denunciar al juez de vigilancia. No vale la pena, explica Javier, un guardia del módulo. Cuando se les pregunta a los reclusos al respecto, no son tan categóricos ante esta supuesta ausencia de malos tratos. Relatan palizas, noches esposados, torturas psicológicas. Aunque trasladan esas experiencias a otras prisiones españolas, uno relata, en el módulo de aislamiento de la cárcel de Huelva, descubrí lo que era el miedo. Me golpeaban todos los días, los médicos encubrían las palizas, los funcionarios me decían... Una noche te vamos a colgar y decir que te has suicidado. Me orinaba cuando les oía llegar. Eso es el testimonio de un preso. Claro, igual,
ya lo,
igual
ya
alguno
ya.
Dirá,
claro
como es preso, miente. Los presos es que todos mienten, claro. Y esta gente por haber aprobado una oposición
y tener una carrera, claro, es verdad absoluta.
Bueno, el que tiene la carrera.
Claro, que la tiene, claro.
Hay muchos que no tienen el bachiller elemental, vamos. Eso yo hablo de los de ahora. Si retrocedemos años atrás...
25 o 30 años, pues fíjate,
vamos,
lo que tenemos ahí...
La EGB era un decir. Mientras supiera rellenar un informe, ya parecía que se entendiera. Esto lo está dicho por un preso. Seguimos, ¿no? Tres funcionarios nos guardan la espalda sin abrir la boca. Nos calibran, esperan ver si tenemos lo que hay que tener. No les hace feliz nuestra visita. Eso
para
que quede
nada.
Claro. Jamás disfrutan viendo... personal de la calle en una prisión, jamás.
Y menos eso periodistas.
Claro. Distorsionan el orden y afloja la disciplina, ¿eh? El orden, vamos a decir, casi militar, claro, esto ya suena a disciplina militar. Multiplica las entradas y salidas y cacheos. El módulo se convertirá a lo largo de una semana en un colegio en día de fiesta. Tú fíjate.
Ya.
Claro, gente que es lo único que está es hablando con el compi que tienes al lado. Sales al patio con uno. La entrada de un periodista, la entrada de una persona allí, claro, ¿es motivo de jolgorio o es motivo de distracción?
Sí, claro, un poco de oxígeno, ¿no?
Yo creo más que por supuesto es motivo de distracción,
sí,
claro.
De evadirse un poco,
evadirse un poco.
De una novedad, después de meses así sin que pase nada.
Y les parece mal. Yo lo que he leído, sí, habrá alguno que les parece mal, ¿no?
Sí, claro.
Los reclusos son más fuertes que ustedes y no tienen nada que perder. ¿Cómo respondería un ataque de ellos? Si ellos son machos, nosotros somos muchos. Nuestro arma en este módulo es el número de funcionarios. Cobran más por estar en el aislamiento, 90 euros más al mes por peligrosidad. Bueno, ya vienen, entran en la vida, digamos, de... Han recogido a dos chavales y entran un poco en la vida
su historial,
¿no?
Sí,
su historial penitenciario, que desde luego
sí, incluso de lo que al final desencadenó su entrada, su primera, sí, entrada en prisión, ¿no? Pues lo de siempre, familia
desarraigada, tal, un analfabetismo, pues eso, no saben leer y escribir, pues
lo que siempre hemos hablado aquí, ¿no? Que
viven en esos barrios marginales donde
que el
la
código
droga...
penal pues criminaliza la pobreza, ¿no?
Claro.
Al final, gente sin ningún tipo de oportunidad que está mamando o ha aprendido ese tipo de vida y no tiene ningún tipo de opción. Y al final, sin justificar a nadie, por supuesto, pero que tenemos las cárceles llenas de gente de con este perfil.
Efectivamente. Entonces, y seguirán, y además
y habrá, con, este claro...
sistema, con este sistema impulsado y decretado por este gran, no sé cómo definirlo, por este gran progresista del año 94-95, como fue Antoni Asunción, bueno, de defensor de los derechos democráticos civiles es poco, ¿no? Este fue el que ideó...
Este fue el precursor del famoso régimen...
Famoso FIES, claro, FIES. Ya está, ¿sabes? Y punto pelota... Claro, desde luego tuvo un buen, como es, un buen maestro, como fue aquel electricista llevado a ministro, que fue el del famoso patada en la puerta, ¿no?
Menos el señor
Corcuera.
Corcuera.
El señor Corcuera. Entonces, todos estos progresismos de estos sociópatas, porque son sociópatas realmente, sociópatas de socialista, claro. No me estoy definiendo que sea un sociópata psicopatón, no, no. De sociópatas, de socialista, pues nos han llevado, digamos, a este sistema que, vamos, que exceptuando ONGs y grupos, parece que a todo el mundo le viene fenomenal, ¿no? Es que el preso peligroso se tiene que pudrir en un habitáculo, sí, pero si no se pudre, ese preso sale a la calle.
Yeah.
¿Y qué pasa?
Exactamente, que... No, pero que al final, si en épocas económicas boyantes... Tenemos casos de gente sin ningún tipo de oportunidad que evidentemente acaban en prisión. Ahora mismo que estamos en periodo de... Bueno, todavía creo que no hablan técnicamente como recesión, pero bueno, de crisis. Que están, quieren recortar sanidad, quieren recortar educación. Pues vamos a tener un caldo de cultivo ahí todavía muchísimo más grande. Claro, si encima la gente no tiene acceso a lo más básico, pues de alguna manera se lo va a tener que proveer. No hay más. Y es que... Y encima tenemos un código penal que castiga y criminaliza esas cosas, y además va muy duramente, porque está hecho por quien está hecho para defender a quien defiende.
Claro.
Pues bueno, pues seguiremos teniendo las prisiones a rebosar.
Me quedo ya como última, porque ya el tiempo se nos está agotando, cascamos más que...
Sí.
En fin. El director de esta prisión sostiene que se ha hecho un largo camino en materia penitenciaria en los últimos 20 años. Cuando comenzó a trabajar en prisiones allá por el año 87, las cárceles eran palacios de los horrores, regidos por viejos funcionarios, con poca formación, abrasados por la marginalidad de su trabajo.
Lo que hablábamos hace minutos.
Los establecimientos estaban estructurados en enormes galerías, en las que mezclaban lo bueno, lo malo y lo peor, con un alto nivel de hacinamiento, falta de intimidad y violencia sexual. Los reclusos carecían de médicos, maestros, psicólogos y educadores. Estaban diezmados por la heroína y el SIDA y gobernados por mafias. El director Carballo marca el mandato del socialista, que es el Antoni Asunción, como el momento del despegue. Entonces digo, ¿qué momento del despegue? Por la creación de los FIES. O sea, con esto ya se ha solucionado, ¿no? Vale. En dos décadas las cárceles han mejorado en medios y sobre todo en la filosofía que les da sentido. Son espacios más dignos y habitables donde para empezar hay una mejor clasificación de los presos. A partir de ahí se han creado equipos multidisciplinares, módulos de madres, programas de intercambio de jeringuillas y de administración de metadona, reparto de preservativos, encuentros vis-a-vis, celdas y duchas individuales e incluso módulos libres de droga, módulos gestionados por los presos, módulos de inserción social y módulos abiertos. En los últimos años la estrategia penitenciaria se ha centrado en la reeducación del preso, del llamado tratamiento, más que en la aplicación sistemática del régimen disciplinario. A partir de la llegada de Mercedes Gallizo, veterana militante de izquierdas, a la cúpula de instituciones penitenciarias en 2004 se comenzaron a extender programas que habían dado un buen resultado en una prisión al resto de los centros penitenciarios. La experiencia ha funcionado. La asignatura pendiente era el aislamiento. El Pozo. Gallizo impulsó en el 2005 un protocolo de actuación. En julio del 2009, el Centro Penitenciario de Adama, en Pontevedra, iniciaba un revolucionario programa de régimen cerrado al que podrían acceder los internos de los módulos de aislamiento con el objeto de rescatarles mediante un plan de actividades. Terapia, deporte, educación, elaborado por un equipo multidisciplinar formado por un psicólogo, abogado, educador, maestro, médico, monitor deportivo, ocupacional y funcionario de vigilancia. El objetivo era trabajar a su lado hasta integrarlos en un módulo ordinario, donde podrían llegar a una vida digna. Ir a la piscina, ver películas, trabajar, hacer deporte e incluso acceder a los permisos de fin de semana durante el resto de su condena. Se intentaba evitar que esos seres encerrados como animales en las catacumbas del sistema durante años pasaran sin escalas de la soledad de su celda a la selva de la calle. Por lo lógico, vamos, o sea, que allí dentro todos son malos, mandamos malísimos, ¿vale? Entonces, por eso mismo, que se pudra. Pues vamos a intentar, a ver, si son 50, estoy seguro que 15 o 20...
Habrá que darle
una oportunidad
claro.
o dos o tres oportunidades. Claro. Hay quien no quiere ni salir de allí. ¿Por qué? Porque claro, ya no es aparte de lo peligroso, sino quizás esa persona tiene un problema mental severo y muy grave.
Claro, es que seguramente no sea su sitio.
Entonces, claro, no es su sitio, efectivamente. Pero hay muchos de ellos que es que, vamos, que es lo que he dicho, han cometido su estupidez teniendo X años, llevan muchos años en prisiones y metidos en regímenes de aislamiento y ya, por el motivo que sea, han dejado una vida, digamos, agresiva, violenta. Y si tú les estás ofreciendo el poder estudiar, el poder aprender, el poder tal, el poder, no solo es, digamos, estudia, vas a aprender a leer y a escribir, no, a la vez yo pienso que hay que, pues eso, vamos a sortear mediante, pues vas a salir a la piscina, vas a poder jugar un partido de fútbol con más de uno.
Ver gente, claro, socializarte, relacionarte, pues si te quitan eso. Un comentario con respecto a la... que hablan aquí del despegue de las prisiones. Sí. No sé si fue en su etapa de director de prisiones, ya de ministerio. En esa etapa fue cuando se acabaron con las dos asociaciones más importantes de presos, la COPEL y la otra asociación, no recuerdo el nombre, que aglutinaba principalmente a los presos que estaban en aislamiento. Entonces se atacó directamente a estos, o los que ellos consideraban que estaban moviendo estas dos asociaciones, y a partir de ahí salió del régimen FIES. Y se pacificaron, entre comillas, las prisiones porque ya no faltaban tantos motines
a los tejados,
lo que hemos visto sobre todo en los años 80. Ha sido la etapa más activa probablemente de motines, que ha sido una consecuencia de lo, pues, esa lucha de lo que tenemos ahora, cómo mejoran estas prisiones. Pero claro, se establecieron unos sistemas muchísimo más represivos, ¿no? Por ejemplo, es el régimen FIES, y que llegó incluso, pues eso, a ponerles un mono naranja y una chancla, ¿no?
Quitarles todo,
absolutamente todo, hasta el cepillo de dientes.
Se creó una prisión para ellos. Puerto 1 era una prisión para primeros grados.
Claro.
Y yo he conocido a funcionarios que lo hablaban con cierta morriña. Uh-huh. Increíble, claro, contaban pues detalles, simplemente detalles, lo de famoso de andar la línea, ¿no? Tú no podías cruzar. Tú tienes que andar por este lado de aquí del patio. Como cruces la línea, cobras.
Claro.
Y había alguno que se sentía, pues, más fuerte. ¿Por qué tengo que estar aquí? Tenemos que andar teniendo la mitad. Todo porque se le ponía de la punta del forro al director o al funcionario.
Sí, al que estuviera, ¿sabes?, allí, por decir, aquí mando. Entonces, yo, y te pongo una línea, norma totalmente absurda.
Claro, eran unas cosas. Siempre se comentaba, y esto está dicho por funcionarios, ¿eh? No me lo ha dicho un preso, me lo ha dicho un funcionario. En aquellos años, no me imagino, comienzo de los 90, por ahí, ¿sabes? Pues venía un preso catalogado primer grado y muy peligroso. Nada más bajarse del autobús de la Guardia Civil, entrar en las dependencias, entrar en ingresos, le venían 4 o 5 funcionarios y le pegaban una somanta, hablando en plata, de hostias, para a ver cómo reaccionaba, cómo actuaba este interno. Si era uno que echaba para adelante o era uno que se encogía. Esa era una medida, un tratamiento psicológico.
Para clasificar, para una medida clasificatoria.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Eso está dicho por un funcionario. De que lo primero le era darle 4 o 5 hostiazos para ver qué hacía. Si echaba para adelante, para saber con quién se iba. O si veían que regulaba, que le podemos con él. Vamos, hay que ser, hombre, los hay además muy arriesgados, que no les importa que haya 4 o 5 y tal, y se tira por ellos. Pero lo normal, vamos.
Momento, tengo al final.
Te encuentras 4 tipos que te están pegando, tío, 4 leñazos.
Pues te emboscas como medianamente puedas.
Te arrugas y ya buscaré mi mejor momento si es que tienes oportunidad. En fin, bueno, es un artículo muy interesante dentro del. Está colgado en el Facebook de la web, de Infoprisión. Conviene leerlo, es muy extenso. Hemos leído, pues, unas partes. Quizás nos hemos dejado algo más interesante.
Tiene, sí, pero vamos, un artículo
para leerlo.
Porque bueno, se agradece que en los medios pues aparezcan este tipo, y sobre todo ya que empiezan a dar luz. Si ya se empieza a dar un poquito a lo que es la prisión en sí, pues bueno, que ya de vez en cuando algún rayo ilumine lo que ocurre allí dentro, pues también es muy bueno, porque bueno, son sitios todavía mucho más oscuros y opacos que la prisión en sí. Entonces, pues está muy bien que haya este tipo de artículos. Creo que hay un libro que se llama Mirando al Abismo, de que no lo he leído, de del profesor Reeves, del que ha hecho el manual, sí, de defensa penitenciaria, sí, que creo que lo enfoca directamente al tema este de tema. Aislamiento. Entonces, bueno, claro, hay que algún día echarle un vistazo.
Si lo más curioso de todo esto, que ha estado denunciado, o sea, era una medida que ha estado denunciado, era ilegal, ha estado funcionando ilegal todo el tiempo.
Sí, sí, había una sentencia, me parece que de la audiencia, no sé si fue de la provincial o...
Sí, pero el Tribunal Supremo hace unas semanas...
Bueno, sí, ya, una semana, y ya lo han metido en el reglamento, claro, como un tal, y ya está,
ya, todo ya, ya es legal. Entonces, sí, pero ya ha estado funcionando ilegalmente. Y aquí, a nivel social, ¿qué nos importa? Es que social, mediático, les ha importado nada, o sea, les ha importado muy poco. Pues a lo mejor presos que hemos conocido y estamos dando un poquito de luz a este tema y poco más. Pero claro, tú coges, por eso choca, ¿no? Digamos, este artículo tan extenso dentro del País, y que se dediquen, que se hayan metido, se hayan sentado con dos, que cada vez son dos.
Parece que van a acceder, o, sí, están, o ya han accedido al programa este.
De gracia, van a poder reincorporarse a un segundo grado, etc. etc. O sea, que realmente lo que han entrevistado son dos posibles. Cuentan de cómo eran al principio de cañeros y de violentos, para luego ahora ser acusados de gallinas, de cobardes...
Sí, por parte de la población.
De la población, digamos, claro. Fies y... O sea, fies y de aislamiento, primero grado, ¿no? Pero bueno, desde luego, a estos chavales... Como a todos los que se quieran acoger, y con tal de salir de ese agujero, de ese pozo, de ese búnker del Chopano, hay que agarrarse este tipo de medidas, no queda otras, o sea, porque allí dejas tu vida.
Sí, sí, no,
allí dejas tu vida. Si no es...
Oye, yo estoy convencido que 2-3 meses ahí dentro tiene que tener secuelas, seguro, vamos, con que ya ellos hablan ahí unos 4, 5 años, 10 años,
y
claro, pues ya eso, pues fíjate tú, ya, vamos, eso tiene que embrutecer a... al más fuerte mentalmente, vamos, hundido, claro, tocado y hundido, seguro.
Bueno, vamos a poner un temita y casi vamos a ir despidiendo al programa, cuando tal, antes quería, bueno, quería, me he recibido un SMS de parte de Tifoso, y bueno, pues está saliendo de la UNED, no ha podido estar en sus los estudios de allí, Radio Infoprisión Sevilla, así que bueno, y de Cailiani pues desconozco, estamos ya casi un poco para ponerle orden de búsqueda y captura, desconocemos, no, yo le he enviado algún que otro correo y tal y no tengo yo ninguna contestación. Entonces, pero el maestro Tifoso se ha disculpado y que lo sentía mucho. Y esperamos a ver si el próximo lunes le podemos tener a Tifoso y todo aquel, repito, todo aquel que quiera hablar, contribuir, expresarse. Y no tiene por qué ser sobre sistemas penitenciarios. Ahora mismo me acuerdo, me viene a la mente la huelga de los profesores, ¿no?
Por ejemplo, si alguien que está en ello, pues que nos lo cuente. Que, por claro, ejemplo, el otro día me enteré que con respecto a la huelga de profesores, pues claro, como esto no te lo cuenta, por ejemplo, profesores de religión no han reducido a ningún. No se ha bajado la...
Vale, hombre. No, si
entonces, eje... claro, eso no te sale en... y dices, anda, qué curioso.
El eje del mal sigue ahí. Vamos, el señor de las tinieblas con su visita...
Cuando hay muchísimo menos alumnos, casi todo el mundo... Bueno, antes era ética, ahora se llama educación para...
La ciudadanía o algo de eso, ¿no?
Ya no es ética, pero bueno, lo que era ética, pero de religión cada vez hay menos alumnos, entonces... Pues igual, bueno, entonces no hay que recordar, ¿no?
No quitan, ¿no? O sea...
Y cuando comentaba esta profesora que estaban... Pues el profesor de educación física estaba dando apoyo a clases de inglés y viceversa.
Sí, bueno, eso de filosofía dando otras materias que no tienen nada que ver, claro, matemáticas y cosas
entonces,
así.
Sí, joder, sí, pues sí. Este tipo de cosas que tal, pues dice, oye, pues cuéntanos realmente el que esté, la versión, o por lo menos su versión, no solo claro. La que nos puede aparecer en los medios.
Yo creo que esto está. Creo que esto es un mensaje subliminal, ¿no? Creo que va dirigido a alguien en concreto, ¿no?
Sí, bueno, igual se da por aludida.
Sí, a ver si se da por aludida. No hace falta hablar, repito, ni de cárceles ni de nada. Esto es una herramienta, se utiliza a través, sí, de la web de Infoprisión, pero podemos hablar de lo que se quiera.
O sea, de una película, un libro, porque, bueno, aquí para leer hay... bestseller y las películas que se llevan Oscar, pero hay por ahí muchísimas películas y muchos libros, porque al final yo siempre la fuente que cojo para leer o ver películas es del entorno, normalmente no me suelo guiar por los premios y demás. Y entonces pues seguro que con las foreras, que además hay muchas, y foreros y muy lectores, pues seguro que nos pueden recomendar algún libro muy muy interesante que se sale de lo convencional.
Claro, hasta recetas de cocina, joder.
Por ejemplo.
Vamos,
por ejemplo.
Que a mí no me importa porque soy un cenutrio, a la hora me defiendo, pero me defiendo con los cuatro artículos que se defiende uno.
Sí, sí.
Pero a lo mejor yo qué sé, me atrevería a hacerme pues una paella misma. ¿Sabes?
Yo sí reconozco que sí soy fan del Arguiñano y me atrevo ya con casi de todo.
Con casi de todo. Bueno, pues al final, pero bueno, mejor siempre una
pues
mujer.
Pues sí, exactamente, vamos, segurísimo.
La mujer tiene un toque especial, eso todos lo sabemos. Sí. Yo también, Chay, tú tendrás un toque genuino.
Sí, pero no es lo mismo.
El cariño que pone una madre, o lo que pone una mujer, que pone una tía, que pone una hermana.
Sí. No,
así
otro,
que.
Es otro cantar.
Aquí estáis invitados, lo único que tenéis que hacer es remitirme un correo a cospowell@. Ya no me acuerdo ni cómo la dirección, hotmail.com. Y de todas maneras, cada X tiempo lo suelo poner dentro del apartado.
Pues poniendo
de...
un post obviamente en el apartado de radio.
Radio ya está,
no
claro.
Sé cómo contactar, pues bueno, pues ya sé.
Hay varias foreras que siguen el programa, pero no se atreven a entrar. Miedo escénico, no sé. Bueno, en fin, nos hemos comido el tiempo. Como veis, somos aquí dos charlatanes. Casi nos vamos a despedir porque no tenemos más tiempo. Así que lo siento si nos hemos enrollado en exceso. Debido a las vacaciones y debido a que no ha habido programa, hemos estado hoy sobre la marcha. El lunes que viene... Ojo lo que digo, me voy a Sevilla a coger al maestro Tifoso y le meto el micrófono en la boca, claro, se lo acerco para que le tengamos en directo. No hay excusas que valga. Y a ver si hay suerte y quiere entrar.
Y alguien más se anima.
Alguien más se anima. Está abierto para todos. Bueno, Pitufo, un placer como siempre tenerte aquí. Me imagino que el lunes que viene, si no hay novedades...
Yo creo que casi, vamos, algo muy catastrófico tendría que ocurrir para este lunes
aquí,
no estar.
Prepararemos el programa profundamente y a ver si hay suerte y no, por lo menos mantenemos...
Tenemos quórum,
eso es la definición. Bueno, muchas gracias por tu
participación,
y el aporte que siempre haces. Y digamos, y para todos los que nos estáis escuchando, lo mismo, gracias, espero veros el lunes que viene. Bueno, espero que me escuchéis, que nos escuchéis el lunes que viene, de 8 a 9 y media estaremos. ¿Algo más que añadir?
Nada más, dar las buenas noches, que no se olviden que vencerán por resistencia y nos vemos el lunes y entre diario por el foro.
Eso es, no olvidemos el foro. Un saludo y hasta el lunes que viene. Hasta luego.